Estamos ya con ustedes en antena, en este espacio análisis que les ofrecemos cada lunes en esta franja horaria aquí en Radio Sintonía. Le damos la bienvenida a las personas que se incorporan a la programación de la radio a través de nuestras redes sociales. Les brindamos en los próximos minutos este programa que también se emite en Fuerteventura Televisión. Desde aquí un saludo cariñoso para todas aquellas personas que siguen este otro medio de comunicación, la tele. Le damos la bienvenida aquí al estudio de la radio esta mañana a Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Hemos tenido la oportunidad de iniciar la temporada. La pasada semana no estaba Tero y ahora nos falta Josechu, o sea que aquí no nos ponemos de acuerdo nunca. ¿Cómo estás, Tero?
Bien, bien.
¿Sí? ¿Qué tal fue el mes de agosto?
Recuperadito, bien. Nos dimos una vueltita por ahí, por esas Asturias y...
Oh, entonces Vites Verde.
Por Oviedo, por sí.
Y te es verde.
Y muchas vacas, y mucha agua, sí. Muchos lagos. Muy bien, me gustó mucho el viajito por Oviedo.
Totalmente contrario.
Bueno, no estuve
a lo que
por
tenemos...
toda Asturias, estuve en Oviedo.
Ah, en Oviedo, además fuiste
luego
uno de los...
fuimos allá arriba, a los lagos de Nol, eso.
De Covadonga, a los lagos de Covadonga. ¿Subiste hasta el último, no?
Sí. No, uno no lo vimos, el más importante no lo vimos bien, lo vimos...
Porque hay que subir en guagua.
Porque, no solamente porque subimos en guagua, sino porque había mucha bruma.
Ah, había claro. Mucha bruma. Entonces eso quiere decir que
fuiste
tarde.
Pero el otro sí lo vimos perfectamente.
¿Fuiste tarde entonces?
No, es que después coincidió y que se nos despejó en el segundo lago, se despejó el día, como ellos dicen ahí, se abrió.
Se abrió.
A ver si abres, pues se abrió y vimos un espectáculo allí para nosotros y para uno.
Claro.
Que va de Fuerteventura, aquí no vemos agua ya ni en la Plaza de las Peñitas,
ni en botella, Tero.
Pues muy bonito aquello, ¿no? Y me gustó mucho.
Ni en botella, bueno, pues nos alegramos de que hayas
mucha
disfrutado.
Mucha sidra, mucho cachopo, sí. Y mucha fabada.
Ahora toca bajar, ¿no?
Bueno, tampoco con la fabada, tampoco sé, hombre.
Sí, no, pero digo hombre, por la sidra.
Con una semana, por la sidra, claro. Dice, sí, ahora hay que aflojar.
Hay que aflojar un poco, bueno. Le damos la bienvenida al programa de hoy, como ya les hemos anunciado en nuestras redes sociales. Nos visita el alcalde de Puerto del Rosario en una ocasión más y queríamos contrastar y valorar con el alcalde cómo se inicia este nuevo curso político con el alcalde del municipio capitalino. Buenos días, David
de
Vera.
Marusa, buenos días.
Por cierto, ¿ganó usted la competición de turnos en su pueblo?
No. Nada, siempre participo todos los años, pero...
¿Ganó Carlos?
No.
¿Tampoco?
Este año ganó por segunda vez una mujer, que fue milagro. Ya había ganado anteriormente otra mujer, que era Sagrario, pues este año ganó una mujer con más de 9 turnos en 30 segundos.
Bien. ¿Usted a cuántos llegó?
No, a 5 turnos.
Bueno, pues nada.
En 30 segundos.
Yo me da la impresión de que eso también tiene truco, ¿no? Porque si lo coges grande, si lo coges pequeño, ¿no?
Claro.
O no. Ahí me da a mí que hay truquillo.
Lo coges con barrer, si lo coges sin barrer.
Claro, también no, pero yo creo que el alcalde los haya pelado sin barridos, ¿no, alcalde?
Bueno, sí, en principio estaba... Pero sí es cierto que tiene su maña. Y ahí lo importante es
el encuentro, ¿no?
Claro, y empezó a la broma, así. La matriz. Y habían varios actos en la fiesta donde se hacía Mr. Canillas, que eran los mayores del pueblo, pues a ver quién tenía las canillas más bonitas y se hacía en la fiesta. Luego también la pelatuno. Luego había algo muy característico que era yo no lo recuerdo. A mí
¿Y Mr. Canillas se sigue manteniendo?
No.
Ah, está muy bien, ¿eh?
Ese está muy bien. Ese, y el premio creo que era una botella de ron.
Pero en el concurso de turnos tendrían que añadir otro aspecto, que es pelar el turno y comerse.
Después se lo comen los que están...
Sí, claro, después se lo comen los que... No, yo digo, pelando el turno y comiendo.
A riesgo de comerse. Porque después muchos de esos picos que quedan en las manos también se los traga, que se los come.
Bueno, es un momento también para preguntarle al alcalde cómo le ha ido el verano. Yo creo que, bueno, pues...
Bien.
Esos momentos también de familia, de vecinos, también ayudan a seguir adelante.
Y sobre todo la identidad. Todo pueblo tiene su identidad, su idiosincrasia a la hora de mantener sus fiestas populares, no fiestas que se puedan desvirtuar, contraer aglomeración de gente, sino más bien es para la fiesta del pueblo, es para los vecinos, y al final mantienen diferentes actos, no solo la procesión, no solo el día del puchero, sino también las canalifes, que también es muy tradicional en cada pueblo, pero al final es eso, mantener esa parte de identidad de cada pueblo, que es lo importante en las fiestas populares. Nosotros sí, desde la corporación nos alternamos vamos en 15 y 15 días cada uno de nosotros para tener presencia en el ayuntamiento. Y bueno, ahora ya retomando el mes de septiembre, ya tenemos convocado el pleno, el 19 convocamos el pleno ordinario para el día 30 e intentar pues sacar adelante ya los últimos empujones que nos quedan de este año con las licitaciones pendientes y sobre todo con la principal licitación que nos queda, que es de la de limpieza, la de residuos sólidos urbanos, limpieza de la red viaria, que es una licitación que es obsoleta, que está ahora mismo en precario y no cubre las necesidades que necesita Puerto Rosario, y para nosotros, para este grupo de gobierno, es una necesidad y una prioridad sacar cuanto antes esta licitación, que es la que nos quedaría. Hemos sacado parques y jardines, suministro eléctrico, servicio de atención domiciliaria, entonces la que nos quedaría como servicios básicos es la limpieza de la red viaria.
¿Me da usted pie para preguntar uno de los temas que estábamos tratando aquí en la tertulia y que tiene que ver precisamente con la situación de la isla de Fuerteventura y la limpieza? Lo traemos, lo vamos obviamente a circunscribir a Puerto del Rosario, y la pregunta sería, ¿el ayuntamiento aplica las ordenanzas municipales vinculadas a la limpieza? No estoy diciendo que el ayuntamiento sea responsable en su totalidad de cómo está el municipio o algunos lugares, ¿no? El otro día nos remitían unos vecinos ya muy enfadados la situación de la hondura, ¿no? Donde parece que allí todo el mundo va y la pregunta es exacta. ¿El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aplica la ordenanza municipal que tiene en sus manos para sancionar a los vecinos que no respetan el espacio común, porque la calle es de todos? Alcalde, le pregunto.
Y le contesto de forma directa. Nosotros, claro que lo aplicamos, y de lo contrario sería prevaricación. Sí decirle también que desde este grupo de gobierno estamos contentos con o estamos satisfechos con la limpieza de Puerto Rosario. Le digo que no. Nosotros somos conscientes que Puerto Rosario, la actual licitación que tenemos de limpieza de viaria y de recogida de sólidos urbanos, es deficitaria, la cual tenemos que mejorar. Puerto Rosario necesita un mayor cambio de cara, no solo por capital, sino porque hemos aumentado de población significativamente en la zona urbana principalmente, y no estamos satisfechos ahora mismo del estado de limpieza de Puerto Rosario. Eso conlleva, al carecer de recursos o medios propios, mejorar la licitación. A día de hoy son 2.800.000 euros, con apenas 15 operarios que tiene este contrato, que está en precario, para atender no solo Puerto Rosario, sino sus pueblos y sus barrios. Son insuficientes para realmente mantenerlo limpio o en condiciones. Por lo tanto, estamos trabajando no solo para duplicar ese personal, sino también mejorar la zona y tener, ahora es de lunes a sábado, los domingos no hay personal de limpieza, salvo un refuerzo que se ha hecho en determinadas zonas concretas, zonas de discotecas y zonas de plaza, para después de esa noche de mayor actividad tener recogida papelera, pero es insuficiente. Entonces, las ordenanzas son importantísimas. Las ordenanzas, nosotros con los medios humanos y materiales que tenemos, estamos exigiendo que tener una mayor responsabilidad, no solo los vecinos de Puerto Rosario, sino también los dueños de esos solares, que muchos de ellos no es que sea responsabilidad de ellos directo, porque cuando van a hacer cuando hay excrementos de perros y demás, no es que sean los dueños, sino son los responsables de esos animales, quienes aún habiendo carteles del ayuntamiento están yendo a depositar sus excrementos en un solar que no es municipal, que no es público, que es privado, y el cual nosotros por ordenanza debemos de exigir que se mantenga limpio. Pero lo más preocupante es el tirar escombros, enseres sucios, diferentes tipos de residuos a la vía pública y en solares también anexos a Puerto Rosario. Recientemente, se lo comentaba antes, habíamos cogido a través de la policía local a una persona tirando escombros en medio de un tablero de Puerto Rosario, el cual ya se ha iniciado el expediente sancionador. Pero así son muchos. Centro, vemos los estancos, vemos Playa Blanca, vemos la Hondura, vemos diferentes zonas donde realmente estamos reforzando la limpieza en esa zona, pero aún así es insuficiente para mantenerla. Por lo tanto, es responsabilidad, primero, nosotros, ayuntamiento, no nos podemos poner de perfil ni de lado, pero segundo, también una mayor concienciación y responsabilidad por parte de los vecinos y vecinas, si queremos mantener Puerto Rosario bonito. Es un esfuerzo de todos y de todas.
Claro, yo no solo planteo en el en lo que siempre comentamos, ¿no? En la falta de recursos por parte del ayuntamiento, sino también en la obligación, porque los ciudadanos tienen unos derechos, pero también tienen unas obligaciones, y lo que no puede ser es que el ayuntamiento, y además le pongo la calle esta, la calle La Cruz, esté continuamente limpiando la zona donde están los cubos de la basura, y la gente, estando el cubo de basura vacío, que eso también pasará, me imagino, por la calle de Tero, o por cualquier calle de los vecinos que nos estén escuchando, pongan la basura fuera, o bien porque mandan los niños, o porque no les apetece subir la tapa del cubo de la basura. En fin, si se ve, el otro día aparecía una imagen de dónde depositan los ciudadanos la basura en la zona, creo que es de por la zona de los estancos, y es una barbaridad. Bueno, ¿no hay alguna forma de controlar ese tipo de situaciones? Si usted sabe que en un punto están continuamente, o en la rotonda de Ampuyenta, que da vergüenza. A plena luz del día, cuando te levantas por la mañana, coges esa carretera y da vergüenza cómo están.
Bueno, justo.
No es porque el ayuntamiento no haga su función, sino porque hay ciudadanos que no cumplen con su obligación.
Ahora que dice la rotonda en Puyenta, al igual que al Másigo, se inició un expediente a una empresa constructora, porque prácticamente se identificó al vehículo tirando escombros al lado de los contenedores, y se está. Claro, con sanción es lo único.
Es que es lo único.
En primer lugar es nosotros tener pues esos cubos de basura pues, adecuados, los pedales, que esté, porque hay personas mayores que igual no pueden levantar por el peso esa tapa, por lo tanto se debe accionar el pedal debe de funcionar. Entendemos que situaciones así, tenemos un vehículo auxiliar que va por los cubos, pues intentando, pero no da abasto ahora mismo a cubrir tanto puerto como los pueblos. Y es ahí donde tenemos que ir poco a poco. Yo entiendo, por ejemplo, papeleras de parques con bolsas enteras de basura doméstica, donde realmente ahí no ha sido.
Por eso le preguntaba.
Eso sí, una irresponsabilidad por parte de.
En ese sentido, le preguntaba yo si el ayuntamiento aplica las ordenanzas municipales, porque es que estamos continuamente con esos puntos llenos de suciedad, y el resto de los vecinos que cumplen con su obligación no tienen por qué estar compartiendo ese espacio con gente que no respeta.
Dentro de la complejidad que es detectar en ese momento, pillar infraganti al infractor, pues las veces que se consigue por parte de la policía local o denuncia ciudadana se está haciendo, pero sí es cierto que muchas veces no es tan sencillo. Puntos como los estancos o Almásigo, Ampuyenta, como bien decía, o el propio Playa Blanca o Llanos en La Hondura, el Polígono Industrial de La Hondura, donde realmente sí estamos intentando tener una mayor presencia, pero realmente no es tan sencillo. Lo ideal sería de que todos supiéramos tener esa responsabilidad y civismo que debemos de tener como vecinos dentro de nuestras obligaciones. También exigimos nuestros derechos ciudadanos, mejora de los servicios públicos, mejora de la limpieza, mejora de los espacios verdes, pero también tenemos unas obligaciones y responsabilidades que son parte de nuestro trabajo como comunidad y nuestra participación dentro de una comunidad. Y es ahí donde vemos otro tipo de sociedades, y no vamos a hablar de Japón ni vamos a hablar del norte de Europa, pero sí son muchos más conscientes de que mantener limpio los espacios públicos representa también parte del civismo de los ciudadanos.
Se lo planteaba desde esa perspectiva, ¿no? De ciudadanos que reclaman sus derechos pero que también tienen sus obligaciones. Obviamente no estamos generalizando, sino aquellos ciudadanos que no hacen buen uso de ese espacio público, que es eso, un espacio público. Tero, sí, adelante.
Yo lo que veo en los puntos de los contenedores, sí, hay muchos desaprensivos, hay muchos que van con la bolsa y la tiran así al solar que está allí medio vallado o no vallado, y si está vallado pues la tiran por arriba. Y
el de los perros que lleva el animal
también. Y a mí en donde, porque también se da el caso de hay gente que bueno, que manda a los niños a tirar la basura y los niños no pueden tirar la basura, o personas mayores que no tienen fuerza para levantar la tapa porque los pedales están mal, ¿no? Pero hay gente que deposita la bolsita allí al lado de la biblioteca y deposita la bolsita afuera, ¿no? Pero yo creo que hay personas también que ni se atreven a abrir los contenedores porque el olor te tumba de espalda, alcalde.
Eso es una responsabilidad de la empresa, ¿no?
Sí,
hace falta un baldeíto más frecuente.
Hay un camión específico solo para la desinfección y limpieza de los contenedores, sí, pues
debe ser que no
de basura.
Mucho porque...
No, lo que pasa es que estamos hablando de basura, de residuos, donde sí. Realmente va
ahora. Sí, va todo.
Si contamos, decir, a mí hay una cosa que me preocupa, nosotros estamos trabajando ahora mismo con la nueva licitación. Esa nueva licitación, lógicamente, va a pasar de 2.800.000 euros, apenas 15 operarios, y estaremos rozando casi los 5 millones de euros en lo que el pliego técnico estamos ahora mismo con la incorporación de nuevo personal. Pero es que hay una normativa europea, que en abril del 2025 ya nos va a obligar a repercutir de forma directa el 100% de los costes de retirada de limpieza viaria al usuario final. Ya no hablamos de polígonos industriales que tienen la obligación ya de por ley de tener sus propios gestores de residuos, por lo tanto todo lo que es cartón, papel, plástico y demás, todos los profesionales, por así decirlo, que se ubican en los polígonos industriales, ya lo tienen de por ley, sino que realmente, y no solo va a ser Puerto Rosario, estamos hablando de todos los ayuntamientos de España, y eso sí va a repercutir considerablemente el incremento de las tasas de recogida de basura.
Yo reconozco que en mi caso yo digo, pero bueno, ¿cómo generamos nosotros tanta basura?
Y eso estamos trabajando para optimizar el reciclaje. ¿Por qué digo esto? Porque se incorpora un quinto contenedor ahora en el nuevo pliego, también exigencia y normativa de retirada de esa recogida selectiva de basura. Ya no solo es cartón, vidrio, plástico o envase, también ahora va a haber un quinto contenedor de basura orgánica para intentar luego optimizar y esos residuos poderle sacar un aprovechamiento posterior. Pero eso significativamente corresponde a un aumento del servicio de retirada de basura que por ley obligatoriamente tenemos que repercutir al vecino final. ¿Qué es lo que pasa? Que después tenemos que articular, y es ahí lo que estamos trabajando, en bonificaciones al reciclaje. Es decir, aquellas familias que puedan que justifiquen y garanticen el reciclado, pues que ellos hacen un uso sostenible de reciclar de esos residuos, entonces ahí vendrían bonificaciones, al igual que familias vulnerables, al igual que personas mayores, al igual que personas desempleadas. Es ahí lo que estamos trabajando, donde ese incremento no repercuta de forma directa o de forma transversal, sin tener en cuenta otros factores que se deben de tener en cuenta, como pues el número de habitantes en domicilio, censados en el padrón, número de pues bueno, al final intentar coordinar esa retirada selectiva que sea lo más justa posible ante una imposición que nos viene de Europa.
Cuando usted habla de modificación de la tasa por recogida de basura, además una tasa que va a ser obligatoria, que no la va a controlar, a ver si para que los oyentes me entiendan, el ayuntamiento ya no podrá decidir si cobra una tasa de basura X o cobra otra, dependiendo de lo que plantee el alcalde o los gobiernos, sí. Sino que se traspone una directiva de la Unión Europea que España va a tener que cobrar justo a los ciudadanos lo que haya que pagar por el tema del tratamiento, vamos a decir, de los residuos en su totalidad. O sea, yo estoy pagando, vamos a poner X, 100 euros por recogida de basura en Puerto del Rosario, ¿esto a cuánto se va a elevar? Por poner un ejemplo.
Por poner un ejemplo, una familia media, la retirada de basura está en torno a los 36 euros en el municipio de Puerto Rosario. Eso no cubre el 100% actualmente los 2.800.000 euros que cuesta el servicio. Pero hasta ahora no había ninguna normativa donde permitía a los ayuntamientos tener bonificaciones y de alguna manera no llegar hasta el 100% porque lo cubría con fondos propios a través de los propios presupuestos. Ahora no. Ahora ya hay que repercutir el 100% del gasto. Estamos hablando de que dependiendo de, se habla de 36 hasta 100, 140 euros por incremento de recibo. Y eso no es una imposición de oye, pues ahora este alcalde o este concejal de servicios o estos políticos están ahora. No, sino esa normativa europea, la cual va a exigir a todas las administraciones con responsabilidad en tratamiento, en recogida selectiva, en también el cabildo va a tener también su imposición a la hora de el complejo ambiental, la clasificación de los residuos. Todo eso conlleva un ciclo que lo que pretende Europa con esto es optimizar esos residuos y no seguir acumulando y tirando, sino buscarle otro uh-huh. aprovechamiento, y quien sufraga todo esto, pues al final ya no permite bonificaciones o excepcionalidades por parte de los ayuntamientos.
O sea que los ayuntamientos ya no tendrán esa disponibilidad de
esa autonomía que se tenía hasta ahora, ya lo va a carecer los propios ayuntamientos.
¿Qué va a ocurrir con la subvención a, por ejemplo, a pensionistas?
Un impuesto nunca es subvencionable. Un impuesto puede tener bonificaciones a la hora de...
¿Esa sí se puede mantener? Lo que usted decía, ¿se puede mantener dependiendo de la familia?
Los rangos de vulnerabilidad de familias o personas con vulnerabilidad, con informe social,
pero
con pensionistas.
El tema de la basura, ¿es impuesto o es tasa?
Es un impuesto y aplicado una tasa. Por ejemplo, la tasa alcantarillado. Está vinculada a un servicio donde realmente...
Yo lo planteo porque sabes que hay pensionistas y hay pensionistas. Y bueno, hasta cierto margen de paga que tiene, pues, por ejemplo,
sí.
Conozco el caso de Puerto Rosario. No sé,
uno más solvente y otros menos solventes.
Exactamente. En función de la pensión que tienen, pues pagas basura o no pagas basura, ¿no? Eso es lo que me refiero. No sé en qué situación va a quedar eso.
Todo eso conlleva pues una regulación de esas tasas. Nosotros lo que nos vemos sobre todo es que esa posible confrontación que puede existir entre los vecinos con el ayuntamiento, porque al final es el ayuntamiento quien aplica esa tasa.
Pero como sabes, también Europa es muy, con eso de esas subvenciones, Europa aprieta un poco, ¿no? Bueno, aquí estamos subvencionando.
Y lo importante es que todo esto sí sea para mejorar. Es decir, al final, si hay, tiene que haber un círculo de optimización de esos residuos, que realmente se vea que existe una optimización, que realmente después tengamos un complejo ambiental mucho más sostenible, tengamos un mayor aprovechamiento de esos residuos, tengamos pues al final un ciclo integral, como se están trabajando en directivas europeas del agua, pues también con los residuos. Uh-huh. Y es ahí donde habrán pues otras empresas que también optimicen ese tipo de residuos y le saquen, pues generen empleo, generen riqueza al municipio.
Alcalde, le traslado una cuestión que un oyente ha compartido con nosotros para que en la medida de lo posible lo podamos comentar con usted. Nos señalan, habrá tiempo de preguntarle al alcalde, leo textualmente, por el asfaltado nuevo de las calles de Puerto. Y con asfaltado me refiero a asfaltado nuevo, no parche, me pregunta.
El vecino me puso la pregunta, también la tenía. Adelante. Que
nosotros dentro de estos presupuestos 2024, el cual hemos tenido dos partidas, una de asfaltado de zonas urbanas nuevo, no estamos hablando, y otros asfaltados de zonas rurales. A día de hoy estamos viendo culminar los trabajos en el Matorral, donde van pluviales, saneamiento y asfaltado en todas las calles del Matorral, sobre todo vinculadas a la zona del Chaparral, detrás de la Rural, toda esa zona, y es un asfaltado propio del ayuntamiento. Lo hemos visto también como las mejoras de saneamiento y asfaltado que se hizo en Ciudad Jardín, lo hemos visto también como se hizo en las calles al lado del Cangrejo Colorado, donde también se hicieron mejoras de saneamiento y demás, y se asfaltó toda esa calle. Pues bueno, lo que estamos viendo es dónde están los asociados a servicios necesarios que hay que reponer o cambiar, como lo estamos viendo ahora en la FV225, donde vamos de colaboración con el Cabildo, donde la FV225 en Tetir se cambia todo previo al asfalto del ayuntamiento, que ya está adjudicado, que va desde toda la FV25, toda la carretera de Haifa, que va desde la zona cruce camino en la placeta hacia la carretera general que pasa por delante del colegio de Tetir. Nosotros ya tenemos ese asfaltado adjudicado, pendiente de que el Cabildo haga una obra que empieza la semana que viene en camino a la placeta para cambiar toda la tubería de abastecimiento de agua, y luego nosotros incorporamos fibra óptica y asfalto. Pues eso es lo que estamos intentando ir de la mano poco a poco en diferentes zonas. Puerto Rosario tiene muchas deficiencias, la zona urbana, sobre todo la zona alta. Hay un plan importante de aceras que está trabajando tanto urbanismo como movilidad del Ayuntamiento de Puerto Rosario, Ana Hernández y Toñi Fernández Aragón, para la parte del Favelo, zona alta, poder rehabilitar esa zona de tanto aceras como asfalto. Acabamos de presentar el plan de viviendas, la rehabilitación de 90-91, que incluye asfaltos y aceras de forma integral, tanto mejorar la accesibilidad y movilidad, y mientras tanto con los recursos propios lo que estamos es sacando esos planes de asfaltos propios. En breve tenemos ya el informe, en breve empezaremos a asfaltar Llanos de la Mareta, donde está en licitación a día de hoy. Era un compromiso que teníamos con los vecinos de Llanos de la Mareta, más los que están afectados por la obra de la circunvalación, que pasan muchos vehículos pesados por esa zona. Quedaba pendiente el informe jurídico para poder iniciar el asfalto en esa zona, porque el ayuntamiento no es propietario de los viales, pero sí es el que tiene que garantizar la seguridad, la salubridad en esa zona. Por lo tanto, ya con el informe jurídico que se ha terminado, hemos metido en licitación ese, el plan de asfaltos de Llanos La Mareta, y así le podría seguir indicando.
¿Eso en los próximos seis meses?
De aquí a 31 de diciembre tenemos que estar ejecutado.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Yo, cambiando un poco de tema, el tema de que, bueno, yo soy medio pejiguera con la traquina de los saneamientos en los núcleos rurales, ¿no? En La Matilla, en Tetir, en Casillas del Ángel, porque es que nos estamos quedando a la cola en Fuerteventura en temas de saneamiento en los núcleos rurales, ¿no? No sé si tienen ustedes previsto para esto o para la próxima legislatura por lo menos tener los proyectos para después en su día pues pedir las ayudas que se puedan pedir de los estamentos o bien autonómicos o nacionales para o incluso de Europa, ¿no? Para poder ejecutar una obra que es tremenda, ¿no?
Y tiene toda la razón. Puerto Rosario se ha quedado atrás no solo con los núcleos rurales, sino la propia capital. Se ha quedado atrás en la capacidad de depuración de aguas dentro del municipio. Una por redes inexistentes, como es todos los pueblos prácticamente del municipio. Uh-huh. Ese proyecto que está de Tetir y Casillas del Ángel, a día de hoy, la propia autovía ya contempla ese proyecto, la conexión con la depuradora, han hecho una galería de servicios que lo pueden ver en las obras de la autovía, por encima del matadero hay una galería de servicios entre el circuito de motos, de motos y el matadero, hay una galería donde ahí se conecta ese proyecto que viene del saneamiento de Tetir y Casillas del Ángel con la depuradora de Puerto Rosario. Ese es el único proyecto que a día de hoy tiene financiación, 1.450.000 euros, tiene modificado del proyecto la autovía para canalizar y unir eso, y lo que está pendiente exclusivamente es del órgano ambiental del Consejo Insular de Aguas y órgano ambiental del Cabildo para continuar con el trámite. Está dentro del convenio de infraestructuras hidráulicas del Gobierno de Canarias con el Cabildo Fuerteventura y está dentro del plan hidrológico tercer ciclo del Consejo Insular de Aguas. Pero es el único que tenemos dentro de los pueblos, que son los pueblos mayoritarios. El Matorral a día de hoy tiene saneamiento, pero va no depuración propia, esa depuración va al aeropuerto de Fuerteventura, con los inconvenientes que estamos teniendo en ese convenio, que es un convenio bastante antiguo, y Tetir y Casillas del Ángel. Lo demás sería ir continuando en redactar proyectos, cosa que no lo hay. Pero nosotros nos vamos a algo más básico, que es que Puerto Rosario ha llegado al límite de la depuración de aguas dentro de la zona urbana. Y si vamos a admitir pueblos como Tetir, Casillas del Ángel, y seguramente tendremos que admitir las aguas sin depurar del Matorral, pues tenemos que tener una mayor capacidad. Es ahí donde existe un proyecto de ampliación. A día de hoy ya el órgano ambiental de Puerto del Cabildo Fuerteventura le ha hecho un requerimiento de 10 días de subsanación del proyecto. Se ha hablado con el consejero, con Manolo Miranda, porque ya están presentando la subsanación, y de aquí al 31 de diciembre podemos tener aprobado el proyecto de ampliación de la depuradora de Puerto Rosario con más de 6.000 metros cúbicos de ampliación. Ese sí es muy necesario para Puerto Rosario porque limita cualquier crecimiento habitacional o desarrollo urbanístico en Puerto del Rosario. Mire la importancia que le estamos dando a este grupo de gobierno, porque directamente hemos preparado un dossier preparando los presupuestos del 2025. Hemos preparado un dossier solamente con tres puntos. Punto número uno, y se lo hemos entregado a todos los diputados de todas las fuerzas políticas que están en el Parlamento. Se lo hemos entregado al Partido Socialista. De hecho, fue una conversación con el diputado Manuel Hernández Cerezo. Se lo he entregado ese dossier con las partidas prioritarias para este ayuntamiento. Se lo hemos entregado también a María Saavedra del Partido Popular. Se lo hemos entregado también a Natalia de Nueva Canaria. No sé el apellido, pero es
Santana.
Santana.
Sí.
Se lo hemos entregado a Natalia Santana de Nueva Canaria. Se lo he entregado a mi compañero concejal de Vox para que lo tramite con los diputados de Vox en el Parlamento de Canarias y también a Coalición Canaria a través de los diputados de Coalición Canaria. Pero no nos hemos quedado ahí. También a partir del Grupo Socialista se lo han tramitado la senadora por Fuerteventura y le voy a para que también se tenga en cuenta los fondos del Estado con Ayuntamiento de Puerto Rosario, Comunidad Autónoma de Canarias con el Ayuntamiento de Puerto Rosario y Cabildo con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ya que se lo hemos entregado también al Cabildo a través de la presidenta Lola García y la consejera de Economía y Hacienda, Nuria Cabrera. Y esos tres puntos se los voy a resumir. Primero, ampliación de la depuradora Puerto Rosario, una partida que son cerca de 12 millones de euros, 12 millones de euros en tres años. Por lo tanto, disponemos del suelo, disponemos del proyecto, que es el órgano ambiental, dará sus trámites de finalización y aprobación antes del 31 de diciembre. Nos falta la partida económica para empezar la licitación de la ampliación de la depuradora Puerto Rosario. Esa ampliación de la depuradora no solo conlleva la mejorar las instalaciones, sino un depósito laminador que nos hace de mejorar la eficiencia de la depuración dentro de Puerto Rosario. Pues eso, ese depósito laminador es 1.200.000 que va dentro de ese primer objetivo. Segundo objetivo, plan de rehabilitación de viviendas públicas, y hemos iniciado con las 90 y 91. Ese plan de rehabilitación integral que ya está presentado al Ministerio y está dentro del plan de vivienda actualmente del Ministerio, pero queremos también son cofinanciados por el Cabildo, Gobierno Canarias y Ayuntamiento. Necesitamos que se creen esa partida. Ese sería dentro de ese plan de las 90-91 va después Buenavista y 42 viviendas en el Charco. Y el tercer punto es la Ciudad Deportiva Puerto Rosario. Nosotros a día de hoy tenemos unas instalaciones deportivas deficientes, no cumplen las necesidades o las demandas de los clubes deportivos del municipio, y eso que tenemos que agradecer también el uso de muchas instalaciones deportivas que son de ámbito insular a través del Cabildo, pero necesitamos renovar las ya existentes por parte de este ayuntamiento. Como ven, son tres puntos esenciales estamos hablando de 4 millones de euros. El redactor de ese proyecto fue Jorge Sastre, fue iniciado en la anterior legislatura por la concejal Sonia Álamo, pero tenemos que llevarlo a término. Tenemos el suelo, que es la trasera, es entre la residencia de mayores y la trasera del Colegio San José Calasán. Tenemos las autorizaciones administrativas, tenemos el proyecto, lo que nos falta es la financiación. Pues como ven, son tres puntos importantísimos para Puerto Rosario, donde va la depuración, donde va la rehabilitación de vivienda pública y donde va instalaciones deportivas. Y de forma muy concreta, y no estamos pues pidiendo o tirando promesas al cielo, porque realmente disponemos del suelo, disponemos de los proyectos y disponemos, lo que nos falta es la financiación para llevarlas a término.
Rehabilitación de vivienda pública, usted lo dice.
Sí.
Rehabilitación
de vivienda pública.
Pero y construcción de nueva vivienda pública, bien para alquiler o bien para...
Yo creo que ese ha salido ya en varios medios. El ICABI a día de hoy tiene disponibilidad de suelo en este municipio, más de 9.000 metros cuadrados de suelo. Esos 9.000 metros cuadrados son equivalentes a 239 viviendas públicas, siempre vinculado al ICABI, que es el Instituto Canario de la Vivienda. Salió el otro día Pablo Rodríguez, el consejero del Gobierno de Canarias, no solo con la licitación en Rosavila, en calle Don Quijote y en el Pernegal, sino también el inicio de la licitación de la construcción, sino también la redacción de proyectos en calle Cisneros, Aulaga 3 y Aulaga 4. Esas están caminando y por lo tanto no lo hemos puesto como prioridad, porque ya está el compromiso del consejero de que tiene partida económica, tanto la redacción de proyectos como el desarrollo de vivienda. Y nos hemos ido a la parte de la rehabilitación, porque hay viviendas que por la obsolescencia de los materiales y el largo plazo de tiempo desde su construcción necesita una intervención inmediata, y es ahí donde hemos priorizado 90-91, porque tenemos el informe de Semosa con las debilidades estructurales de esas dos zonas residenciales, 42 viviendas que estamos iniciando ahora mismo el estudio de estabilidad, y Buenavista también viviendas públicas.
Y para un aspecto que es muy...
Al micrófono, Otero, por favor.
Muy, muy de llevar y traer los comentarios de la gente, que es la Playa Blanca, la entrada de aeropuerto o del sur en general, ¿no? A Puerto Rosario, esa cantidad de viviendas que hay ahí, que bueno, que parece ser que se ha metido mucha gente a ocuparla.
Ahí hay más de 90... 90 infraviviendas. Esa, podemos hablar largo y tendido de esa promoción. Esa promoción inicialmente tuvo licencia por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario, luego tras la crisis económica no se culminó esa construcción. Cuando la aprobación del Plan General de Puerto Rosario en el año 2016, con las alegaciones del 2017, se dejaron fuera de la zona de desarrollo urbanístico de Playa Blanca, por lo tanto está en una zona, un suelo urbano no consolidado, están fuera de ordenación, y ahora lo que estamos haciendo nosotros desde esta es intentar hacer la modificación del plan general, pero no vinculado solamente a Playa Blanca. Hablamos también de Puerto Lajas Norte, hablamos del Barrio Nuevo del Matorral, hablamos de Rosavila, una parte de Rosavila, donde realmente ya nos están, de Llanos de la Mareta, ya nos están llegando los informes de GESPLAN. Nos hemos tenido que ir a un medio propio para iniciar las modificaciones puntuales del plan general para intentar darle cabida y desarrollo urbanístico a esa zona. Sí es cierto que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, si no hubiéramos actuado de forma inmediata, lo primero que hemos hecho es iniciar un expediente de disciplina urbanística a los propietarios, donde hemos tenido la complejidad, porque el Sareb es un ente bastante complejo a la hora de identificar su responsabilidad. De hecho, nos hemos tenido que ir a Madrid y fuimos Ana Hernández, concejal de urbanismo, Toñi Fernández Aragón, concejal de vivienda, y yo y la senadora Paloma Hernández Cerezo, nos desplazamos a Madrid en la sede del Sareb, hablamos con el presidente del Sareb, y llegamos a diferentes compromisos. Le entregamos también el dossier, le entregamos también los apoyos directos de este ayuntamiento, porque queremos darle solución a este problema, donde es el propietario quien tiene que iniciar o garantizar lo que es la salubridad, seguridad y ornato de esas infraestructuras. Pero nosotros seguimos continuando con el expediente de disciplina urbanística. Tenemos por parte de ellos una respuesta que nos pedían colaboración con la policía local y con servicios sociales para una visita in situ a las 92 viviendas, 91 creo que son, en Playa Blanca, para hacer visitas y valoración tanto de vulnerabilidad como de ocupación de esas infraviviendas. Dijimos que sí, que nosotros estaríamos dispuestos y esperando esa cita por parte de ellos. Se han demorado bastante, ha pasado el mes de agosto, ya estamos ya a mediados de septiembre, y la verdad es que le hemos dado traslado a la senadora, a Paloma, para seguir presionando por ese lado, porque si se dan cuenta no estamos hablando de cuestiones políticas. Cuando hablamos con Paloma Hernández Cerezo, hablamos de la senadora por la isla Fuerteventura, y no hablamos de un partido concreto, y por eso estamos intentando presionar por ahí para intentar buscar soluciones de forma conjunta. Al igual, también le digo que esa reunión con todos los diputados también era para intentar buscar la financiación de las diferentes partidas necesarias para Puerto Rosario, sin atender muchas veces a esos réditos políticos, sino realmente son necesidades que tenemos que iniciar y cumplir en esta legislatura.
Si le parece, y si me permite, le voy a pasar una nota que nos pasan los compañeros a través del WhatsApp. Un oyente se dirige a nosotros y nos comentan lo siguiente. Hay una señora que ha llamado, que afirma estar desde el viernes pasado sin agua, a pesar de tener un depósito de 3.000 litros. Llama la atención porque en el edificio viven dos personas discapacitadas, que ha llamado al CAF y nada, y que ha llamado al ayuntamiento y bueno, pues que tampoco nada, que si podríamos hacer algún tipo de bueno,
pues, usted me deja después la...
Sí, es en la calle Cataluña, nos comentan los compañeros. David, no sé si hay alguna avería que se le haya comunicado al ayuntamiento del
consorcio.
Han existido
averías en la zona del Time, en la zona en la que también afecta a la zona del Time, Guijey, afectaba también a parte de Tefía, porque todos se alimentan del depósito de Piedrasales. De hecho, este fin de semana, en la fiesta del Time, estuvimos por allí y ya están renovando las redes. De hecho, están cambiando porque hay roturas pues frecuentes en esa zona. No obstante, en calle Cataluña hablaré ahora mismo con el consejero, según salga de aquí, para preguntar por esa zona y sobre todo para intentar colaborar. Solamente poner un ejemplo, sé el trabajo importantísimo que está haciendo el consorcio para intentar revertir la situación, no solo con ese evento de las obras de emergencia hídrica que en toda la isla de Fuerteventura, que son de transporte, no son redes pequeñas, como puede ser en este caso, sí, de abastecimiento, sino son redes de transporte que comunican, lo que hacen es desplazar y mover grandes cantidades de agua a los depósitos de reserva de las diferentes zonas, como puede ser el de Tecamanita, como puede ser el de La Herradura, como en la zona norte y zona sur. Pero después, en estos casos concretos, hay que ir más al pie del detalle porque si hay averías previas, pero preguntaré ahora mismo al consejero sobre esa avería si me la pasa. Y después, la implicación de los ayuntamientos. Nosotros, Ayuntamiento de Puerto Rosario, y más yo que fui consejero de agua en la anterior legislatura, estos dos años, somos los responsables del servicio público de abastecimiento de agua pública del municipio de Puerto Rosario, que se ha trasladado a un consorcio, pero que somos parte del consorcio y que además lo cofinanciamos. El consorcio, nosotros en el año 2023 se tuvo que pagar 1.785.000 euros vinculados a suministros eléctricos y obras, pero que este año son 2.420.000, de los cuales ya hemos pagado 900.000. Bueno, estamos en ese trámite de pagarlo. Los 900.000, la tasa de residuos que paga este ayuntamiento de Puerto Rosario al Cabildo, hablamos cerca de 2 millones de euros, es decir, que estamos hablando de que existe y existía una deuda atrasada que estamos intentando ponernos al día, porque realmente si nosotros exigimos que cumplan con nosotros, también tenemos que cumplir como administración. Y esas obras, lo digo porque esas obras que son cofinanciadas en parte, casi el 100% por el Cabildo Fuerteventura, los ayuntamientos estamos colaborando para hacer frente a esa deuda, pero sí es cierto que estamos en el momento crucial de cambiar este punto de inflexión, de mejorar el transporte, de producir mayor cantidad de agua con el nuevo módulo, de tener capacidad de desplazar esas grandes masas de agua con las obras hidráulicas que se están haciendo, y luego queda también la reposición y renovación de muchas redes de abasto de menor envergadura o de uso doméstico, que es lo necesario. Antes le hablaba del camino en la Placeta, donde se cambian todas las redes de esa zona en Tetir, y también se coloca fibra óptica y se asfalta. Pues a medida que el ayuntamiento va haciendo este tipo de obras, vamos también trabajando en la mano con el consorcio, vamos trabajando en la mano con el Cabildo para poco a poco ir renovando los servicios básicos dentro del municipio. Y ahí voy a poner esto se debería haber hecho antes. ¿Y por qué le digo eso? Un municipio como Betancuria ha renovado casi el 70% de las redes, colaboración, ayuntamiento, consorcio. Un ayuntamiento como La Oliva ha ido renovando poco a poco a medir entre el ayuntamiento y consorcio. Y nosotros, Puerto Rosario, se quedó atrás en esa renovación por una falta de comunicación y responsabilidad entre unos y otros. Yo creo que ahora es el momento en el cual existe no solo la técnica, la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, era la técnica antigua del consorcio, conoce a la perfección el consorcio y las redes. Yo conozco el consorcio en la época que estuve, y ahora existe una implicación y un compromiso tanto del Cabildo, el consorcio y ayuntamiento para seguir esa dinámica que se debería haber empezado antes.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Dos cuestiones en una, alcalde. Perros y patinetes. Me imagino que a usted, igual que me lo dicen a mí, se lo dirán a usted y se lo dirán a los concejales. El tema de los perros potencialmente peligroso. Yo creo que hace falta un poco más de contundencia, un poco más que sean más drásticos la policía local con el tema de los perros. Tremendo, sin bozal, y el tema de los patinetes que son allí, que son, la gente está con más peligros ya frente a un patinete que frente a un coche circulando por la vía pública.
Voy a empezar por lo último, por los patinetes. Puerto Rosario es de los pocos ayuntamientos que ya tiene una regulación, ordenanza, una ordenanza, ¿no?, de regulación de los patinetes. Sí, y de hecho,
que la policía aplique.
Volvemos al principio.
Pasamos por ahí por la policía local y ve la cantidad de patinetes que tenemos allí confiscados.
Sí, eso me han dicho.
Son sanciones de más de 200 euros. Los patinetes no pueden ir por acera, sino tienen que ir por vía pública. Un solo usuario dentro de cada patinete, con su casco, su chaleco y sobre todo con un seguro de responsabilidad. Y es lo que estamos exigiendo. Es verdad que hay usuarios que no tienen solvencia o capacidad económica, ya. Y ahí queda, se les retira el patinete, pero por lo menos no siguen infringiendo. Y otros usuarios que van y lo pagan, o bien porque desconocían de esa nueva ordenanza, o bien porque realmente no habían tenido forma de pero bueno, rectifican y se está corrigiendo. Yo creo que es importante en esa decisión de somos de los pocos municipios que estamos regulando, y eso que no somos un municipio plenamente turístico, sino más urbanita, y dentro de ahí hay que permitir la movilidad, permitir el uso de medios que sobre todo de cero emisión, que permitan el transporte y movilidad a todos los usuarios, pero con unas normas básicas de regulación, que lo hemos hecho con esas ordenanzas y se está cumpliendo. perros potencialmente peligrosos. Aquí sí tenemos un... cada vez vemos que existe una mayor concienciación por parte de los propietarios de perros, no solo por su cuidado y bienestar animal, sino también por el respeto hacia los demás. El excremento, limpieza, vacunación, acabamos ayer, la semana pasada teníamos vacunación en el pueblo de La Matilla, anteriormente continuamos con las campañas de vacunación antirrábica en los diferentes pueblos, pero es verdad que necesitamos esa concienciación sobre de la responsabilidad que existe entre los propietarios. No hace mucho veíamos en las noticias un ataque de un perro a un señor que le...
Sí, le atacó.
Le mordió y que le causó lesiones importantes.
Le saco el tema porque a mí el otro día, no hace tantos días, un perro en la trasera del San José de Calazán, que vino corriendo allá de 500 metros, y menos mal que se le tiró al perro mío, pues si le da por tirar por morderme a mí, menos mal que lo que mordió fue al perrito. Y es que hay gente que tiene miedo a ir por determinados sitios y dice que no voy porque los perros...
Y Puerto Rosario perros... tiene parques de perros adaptados para perros y playas adaptadas para perros para tener también una mayor pues implicación de esos propietarios que tienen mascotas y que quieren también. Existen diferentes parques, pero no son aquí la Gavia de los Hormigas.
Tiene un perro potencialmente peligroso.
Pues esos perros potencialmente deben ir con bozal.
Sálamo, es que no llevaba ni un...
Debe ir con bozal y debe ir con correa, y infracciones como esa son denunciables. Infracciones
y
como esa son.
Hay sitios por ahí donde la gente ya no va a caminar porque le tienen miedo a los perros. Es que tienen miedo porque el episodio del chico ese que sonó por todo Puerto Rosario, ¿no? Y de las noticias.
Sí, es cierto que la policía local dentro de los, y vuelvo y repito, la policía local dentro de los medios efectivos, y lo estamos reforzando. Hemos visto la última incorporación de los nuevos agentes que ahora en febrero salen a hacer las prácticas correspondientes. Las oficiales, las nuevas plazas que vamos a sacar para policía local, que ya estamos hablando de los presupuestos 2025, lo que queremos es cada vez fortalecer más el tejido de los agentes para garantizar más el cumplimiento de esas ordenanzas. Existe una normativa, existe una legislación vigente y se debe de cumplir. Y volvemos otra vez al principio, no solo las ordenanzas de mantener limpios los solares, sino también la responsabilidad y civismo de muchos de nosotros que creemos que nuestro perro, nuestro animal, es el más dócil, pero luego cuando hay situaciones que se enfrentan...
O
que...
tiene, pero si se te va de las manos, ¿quién sujeta un perro a esos que...? Que el cogote del perro es como el cogote de un buey, ¿no?
¿Tú denunciaste, Estero? ¿Eh? ¿Tú denunciaste al propietario de ese animal?
No, yo no lo denuncié.
Bueno, pues claro, pero claro es que...
Es que no me dio, yo me quedé tan descontrolado que no me dio tiempo ni de coger la afiliación del chico allí, lo diga. A ver, yeah. ¿Usted quién es? ¿Cómo, dónde vive? ¿Por qué lleva usted un perro de estos sin bozal, suelto, sin correa?
Yo le voy a decir, yo soy un amante de los presas canarios. Yo en mi casa tengo dos, ¿sí? Son padre e hijo, pero los tengo en una perrera grande, los tengo... y yo sin estar, yo no lo suelto nunca. Es verdad que yo vivo ahí arriba de La Matilla, medio solitario, bueno, no tan solitario, pero
no,
sí
solitario
vivo...
No, solitario no, porque a lo mejor hay alguien que le da por caminar.
Claro, por caminar... Pero lo tengo vallado y los perros cuando estoy yo están sueltos conmigo en mi casa, y cuando no están dentro de la perrera, que es que están amplios. Pero sí es verdad que tener esa responsabilidad, uno, por el bienestar animal. Los animales necesitan pues tener actividad, necesitan, y sobre todo sociabilizar. Son animales muy nobles, muy dóciles, sí. Que realmente si no sociabilizan, pues al final es parte también de esa responsabilidad de los dueños. Y la fácil es tener un perro, porque son bonitos, pero luego a la vista que no te puedes hacer responsable, sí. Dejarlo en la perrera, como hemos encontrado a muchos. Perros que al final no son recuperables para adopción.
Uh-huh. Alcalde, si me permite el compañero Otero, me gustaría preguntarle por el tráfico en Puerto del Rosario. ¿Cuántos vecinos y vecinas se han acercado a usted para decirle, oiga, ya no es a primera hora de la mañana, sino ya es continuamente un verdadero quebradero de cabeza? Y en esa parte también tenemos nosotros los ciudadanos, obviamente, responsabilidad, porque seguimos queriendo llegar a la puerta de los lugares con el coche. ¿Se puede reordenar el tráfico en Puerto del Rosario? Porque es que somos muchos.
Y para eso es el plan de movilidad. Un plan de movilidad que se inició en la anterior legislatura, la cual hemos aprobado en esta legislatura. Un plan de movilidad que determina una ciudad no hecha para el vehículo, sino hecha para el peatón, donde se tiene que mejorar el servicio público. Vemos la incorporación de líneas 2 y 3 y estamos ya ultimando para el mes de octubre tener abierta la línea 2 y 3 con aumento de frecuencia y aumento de paradas dentro de Puerto Rosario. Nos hemos reunido con la línea 1 para ampliar sus rutas a la Honduras, un compromiso que habíamos adquirido con los vecinos de la Honduras, y de alguna manera dar esa cobertura. Y ahí la mejora del servicio de transporte público da lugar a una reducción del uso del vehículo dentro de la ciudad. La ciudad, pues como vemos esas grandes ciudades donde cada vez se van ampliando las zonas peatonales o por lo menos rodonales, donde realmente los vehículos tienen que quedar en la periferia o bien en un estacionamiento público que tenemos en Puerto Rosario sin cobro alguno, y las zonas de regulación de estacionamiento, zonas verdes para residentes y zonas azules en zonas comerciales, son las que se deben de ir ampliando y sobre todo ir consolidando. Lógicamente las entradas de Puerto Rosario por las mañanas son complicadas a la hora no solo de venir, sino también los transportes escolares, son esos momentos pico que tenemos de entrada a Puerto Rosario. El Cabildo está trabajando con una desdoblamiento de la entrada desde Antigua para permitir el desvío a la zona alta del Favelo Puerto Rosario y la zona del hospital sin tener que llegar hasta el centro de Puerto Rosario. Nosotros estamos trabajando, y así Ana Hernández lo ha trasladado a esa convocatoria pública del Gobierno Canarias para las modificaciones del plan general, que hemos presentado 9 modificaciones donde conectábamos el segundo anillo de Puerto Rosario. Usted sabe que tenemos una circunvalación de Puerto Rosario en el exterior, y en el interior tenemos un segundo anillo que falta aún por conectar Rosa Vila con calle con la zona del Favelo, calle Tenesor. Falta conectar Rosa Vila con Tenesor, falta conectar la zona de por delante del Centro de Salud Fuerteventura Juan de Betancur con la estación de guaguas con Majada Marcial. Y falta, bueno, y después la salida del tráfico pesado desde el muelle por la vía Gran Capitán. Ese es el segundo anillo que estamos trabajando para hacerlo una realidad, porque ahí sí va a permitir una movilidad funcional dentro de Puerto Rosario. Pero siempre sin atender a la premisa, todas las grandes ciudades se tienen que ir desarrollando con una movilidad vinculada a facilitar el tránsito al peatón y al transporte público. Los vehículos tendremos que ir poco a poco pues buscando esas zonas de estacionamiento público a la hora de ir facilitar un transporte que nos permita
eso
llegar
lo contempla. Esos lugares públicos de estacionamiento los contempla el plan de movilidad
y el plan general. Son diferentes aparcamientos, uno que está el del recinto ferial, que se está dentro del R1, dentro del desarrollo del R1, donde está también la tráfico arriba de la Guardia Civil, es una zona de aparcamientos, y anexo tiene que haber otro también de aparcamientos que está en el plan general pero está sin desarrollar, y otra zona, la zona de Buenavista, también para desarrollar como aparcamiento público. Esos tres puntos serían los estacionamientos vinculados también a las rutas de transporte público que pasarían por esa zona. Entonces al final lo que queda es un trabajo coordinado para ir trabajando desde la propia administración, habilitando esos lugares de estacionamiento gratuito.
Pero estamos hablando ya a largo plazo, ¿no, alcalde?
Bueno, el del recinto ferial el día de hoy es espacio, hay hueco para después, y una zona céntrica para seguir caminando a diferentes zonas.
Perdone que le pregunte, ¿no se contempla la salida de esa zona, que es, bueno, pues ahora donde se van a celebrar las fiestas, ¿no? Si no me equivoco, se está haciendo usted referencia...
El recinto ferial.
El recinto ferial. ¿No se contempla una salida hacia la izquierda? Porque para salir de ese que utilizan... Muchísimos ciudadanos todos los días en Puerto del Rosario, siempre hay que girar a la derecha, con lo que colmatamos todo lo que es el centro, porque se junta la gente que sale del trabajo.
Cuando se desarrolla, eso está dentro de un plan parcial que es la
R1. Pero ahora no se puede hacer una salida a la izquierda.
Ahora mismo, como está ahí, hay un cambio de nivel importante, hay una cota diferente, y eso está planteado en el desarrollo del R1, esa zona, una zona residencial y de servicio, donde el propio plan urbanístico sí contempla esas conexiones. Y es más, y les voy a poner otro caso que no lo habíamos hablado, en la zona del charco también hay una zona de aparcamiento, y luego el aparcamiento que está en la avenida marítima, que ya es de la autoridad portuaria. La autoridad portuaria, pero que también es gratuito y alberga pues bastante vehículos. Al final lo que es ir desarrollando, mejorando el transporte público, que eso sí ya está adjudicado y en breve entrará en funcionamiento, y permitiendo la movilidad, sobre todo el peatón, a través de caminando o a través del transporte público. Y el vehículo, pues lógicamente, como pasa en Madrid, como pasa en Barcelona, como pasa en Santa Cruz de Tenerife, con los problemas que tienen ahora mismo de tráfico, donde tienen metro, tienen tranvía, tienen transporte público, y es la única forma de aparcar la periferia y entrar al interior.
Yo le digo que en Santa Cruz tienen unos problemas enormes porque lo digo todas las mañanas en la radio, ¿no? La gente atrapada en la autovía y no hay forma de llegar.
De una densidad ya. De tráfico.
Bueno, o sea, aquí estamos hablando de la densidad de tráfico ajustado a nosotros, ¿no?
No sé yo quién hable de la infraestructura de Santa Cruz de Tenerife, pero es verdad que en este caso Gran Canaria apostó por una mejor comunicación con las circunvalaciones y demás, como hizo Fuerteventura cuando se culmina el eje norte-sur, y Tenerife apostó más por un transporte urbano como era el tranvía, y en aquel momento el desarrollo del tren, que nunca se llegó a ejecutar. Pero al final son modelos diferentes que al final pues ha funcionado más uno que otro.
Bien. Hablaba usted de modificaciones puntuales en el plan general. Hombre, yo me considero también afectado por esas modificaciones puntuales que hay que llevar a cabo, porque los ciudadanos, muchos ciudadanos de Puerto del Rosario, sin que el ayuntamiento nos dijera ni pío, nos han modificado las condiciones de nuestras propiedades, de una casa, de un solar, y ahora pedimos una calificación urbanística y pensamos que vemos que aquello que era blanco ahora resulta que es negro. Bueno, lo que nos han dicho en la oficina técnica que se contempla, que se ha visto que se han cometido ahí, pues, bueno, no voy a decir ninguna palabra, pues, en fin.
Yo sí decirle, un plan general, para lo bueno y para lo malo, es un instrumento de ordenación. Y el instrumento de ordenación se desarrolla sin atender a quién es el propietario, sino se desarrolla atendiendo las necesidades propias de la ciudad y del municipio. Es cierto que el Plan General de Puerto Rosario tuvo una exposición pública bastante amplia, tuvo rectificaciones en la COSMAC, en aquel momento creo que lo inició, no quiero faltar, pero creo que fue como secretaria estaba Mercedes Contreras y Marcial Morales de alcalde, luego pasó Nicolás y lo aprobó Nicolás siendo concejal de urbanismo, Roberto Padilla en aquel momento. Y
Mercedes Contreras y José Luis Gutiérrez creo que son los grandes
artífices. Y todo eso llevó tanto exposición pública como alegaciones. Otra cosa es que no atendieran a dar respuesta a las alegaciones, o si dieron respuesta lo dieron con la resolución final. Pero sí es verdad que un instrumento de ordenación es importantísimo para regular a futuro los crecimientos urbanísticos del municipio. Y es deficitario. Es un plan general que a día de hoy no cubre todas las necesidades de Puerto del Rosario, pero al menos tenemos un instrumento de ordenación que es este plan general, y que esas modificaciones que estamos realizando, que son modificaciones puntuales para no hacer una modificación completa del plan general, intenta cubrir esas deficiencias que a día de hoy tiene el plan general, ese instrumento de ordenación. Una de ellas, estamos viendo de que el Cabildo Fuerteventura está trabajando con las ordenanzas de la instalación de espacios, suelos energéticos, y también el plan territorial de la implantación de energías alternativas y renovables, y este ayuntamiento de Puerto Rosario hemos querido limitar que se sigan implantando placas fotovoltaicas en la periferia de Puerto Rosario, pero no tenemos una regulación específica, no tenemos una capacidad de decir no, porque no tenemos una regulación de esos suelos energéticos, unos suelos habilitados para ello. Por eso estamos intentando llegar a acuerdos y consensos, primero, oponiéndonos al desarrollo de diferentes tipos de la circunvalación hacia el interior de Puerto Rosario, porque entendemos que el Plan General de Puerto Rosario esos suelos lo ha dejado para son suelos estructurales para el desarrollo urbanístico de Puerto Rosario, dotacional, deportivo, vivienda, residencia, lo que se pretenda para el desarrollo futuro de Puerto Rosario, y que ningún otro órgano, como puede ser el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, puede suplantar o de alguna manera imponer modificaciones a esa implantación con lo que se está haciendo de los suelos energéticos. Por lo tanto, yo creo que hasta que tengamos ese plan territorial, esas ordenanzas del Cabildo, estamos intentando hacer frente a una oposición directa de que no más placas solares de la circunvalación hacia el interior, y después no tenemos otra alternativa que permitirla en el exterior, que es donde se están desarrollando.
Bien, tenemos que cerrar, se nos quedan obviamente muchos asuntos fuera, pero son ya, bueno, pues las 11:15 de la mañana y tenemos que irnos a otros espacios. Agradecemos mucho al alcalde de Puerto del Rosario, a David Vera, su tiempo, el haber compartido con los oyentes de la radio esta vuelta al curso político habitual después del mes de agosto. Creo que hemos tenido la oportunidad, ¿no, Tero?, de repasar ampliamente.
Sí, hombre, quedan cuestiones, pero bueno, todo no se puede abordar en
un solo día. Sí. Somos conscientes de este grupo de gobierno que hay muchas deficiencias y debilidades por hacer frente todavía. Nosotros lo que hemos, el compromiso inicial era reestructurar los servicios básicos, vamos casi ultimando esta situación y sobre todo darle formalidad y procedimiento al interior del Ayuntamiento de Puerto Rosario para que realmente sea más ágil en dar respuesta a lo que usted decía antes, de cumplimiento de ordenanzas, sancionador, tener una mayor capacidad de gestión interna dentro de los problemas de la burocracia, y para eso tenemos que ir reforzando no solo el personal, sino dotándolo de estructura, y es ahí donde estamos trabajando. Siempre.
Dígame.
Esa es otra pregunta. ¿Cuándo van ustedes a hacer una casa consistorial?
Bueno,
decente, ya en condiciones.
Hace años que se viene hablando de la necesidad de que Puerto del Rosario cuente
pero
con
igual,
esa casa.
Igual, ante, es cierto que es una necesidad y una debilidad, pero hemos querido hacer frente a otros problemas. Y uno de ellos, por ejemplo, es la cesión directa de los locales del centro comercial, el cual el día 23 nos desplazamos a Gran Canaria exclusivamente con ordenación del territorio, que estaba dentro de los acuerdos de la CONMAC en aquel momento, la cesión de esos locales, para de una vez por todas darle solución. Ya le hemos mandado varios escritos y lo que nos queda es sentarnos para esa interpretación y por fin tener ese acuerdo de cesión cuanto antes.
Muy bien, pues con esa última noticia nos quedamos. El día 23 a Política Territorial se desplazan representantes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para la firma de ese convenio, ¿no?
No, la negociación.
Comenzamos con la negociación, alcalde, pues entonces...
Está el convenio, está el convenio urbanístico, sí, que está condicionado por el acuerdo judicial que pone la CONMAC, la antigua, sí, CONMAC en aquel momento. Le hemos mandado todas las sentencias que tiene este Ayuntamiento de Puerto Rosario de obligado cumplimiento, y lo que queda pendiente es que la CONMAC diga que con esa sentencia se da por cumplido ese acuerdo.
Es un mero trámite, ¿no? Porque hay una sentencia judicial de por medio,
por
¿no?
Eso ¿no? Por eso nos aproximamos el día 23 para solucionarlo cuanto.
Muy bien. Bueno, pues el alcalde de Puerto del Rosario en este análisis nos ha hablado de la aplicación de las ordenanzas municipales en Puerto del Rosario. Le preguntábamos directamente y dice que sí, que se aplican las ordenanzas municipales, y esto está vinculado a la limpieza. Ha adelantado el alcalde que se está ya prácticamente culminando lo que va a ser la nueva licitación de la limpieza viaria, que es uno de los aspectos que queda en ese compromiso que adquiría el actual grupo de gobierno de mejorar. Habla el alcalde de que en los próximos meses, que dice el alcalde que en los próximos meses estará culminado ese proyecto de asfaltado en varios puntos en el municipio de Puerto del Rosario. Ha hablado de esa necesidad de ampliación de la depuradora de Puerto del Rosario con un presupuesto de más de 12 millones de euros que entrará, bueno, pues a trabajar en ellos en los próximos presupuestos, que esa demanda junto con la necesidad del plan de rehabilitación de viviendas públicas en Puerto del Rosario y la ciudad deportiva del municipio de Puerto del Rosario ya ha sido trasladado a los distintos representantes de los partidos políticos en la isla de Fuerteventura. En ese sentido, ha nombrado a la senadora por Fuerteventura, los diputados y diputadas, y por otra parte habla de esa posibilidad que hay para construir 239 viviendas en Puerto del Rosario en esos 9.000 metros cuadrados que ha puesto a disposición ya del ente público. Ha hablado del saneamiento de Puerto del Rosario y ha hablado de la necesidad de que el municipio de Puerto del Rosario tenga la red de distribución de agua como hay que tenerla. En ese sentido ya comenta el alcalde que nos ha adelantado otros municipios como puede ser La Oliva o Betancuria, y que hay que ponerse a trabajar en Puerto del Rosario en esa red de distribución de agua. Tero le ha preguntado por la normativa de perros y patinetes. Nos recuerda el alcalde que el municipio de Puerto del Rosario es el único que tiene ahora mismo esa ordenanza para aplicar en relación a los patinetes, y obviamente con respecto a los perros peligrosos, ahí está la normativa en vigor. Nos ha comentado el plan de viabilidad de tráfico, y en fin, son algunos de los asuntos que hemos tocado con el alcalde de Puerto del Rosario. David, de Vera, muchas gracias, hasta que usted quiera.
Muchas gracias, y sé que quedan muchas cosas, pero sí. Bueno. Cuando usted quiera, volvemos a pasar por aquí.
Muy bien, bueno, pues ahora dejo yo a los oyentes de la radio, de despido a las personas que siguen esta conversación en Fuerteventura Televisión y también en las redes sociales. Nos vamos directamente con señal ya de radio a esta hora de la mañana y en nada hablamos de salud. Está con nosotros una nueva temporada el neurólogo José Bueno.